Quisiera enmarcar esta reunión con unos elementos introductorios. El año pasado fue un año muy difícil de la economía y este todavía no muestra tener la suficiente recuperación. Sin embargo, debo dar una información al país que es bastante positiva. El 16 de febrero venció la fecha para que se pagaran las cesantías de los trabajadores colombianos causadas el año pasado. Cuando esperábamos una caída en ello y los pronósticos de los analistas eran totalmente negativos, la sorpresa ha sido positiva. La consignación de cesantías asciende a 2.299.000 millones. Implica un crecimiento del 12.2 frente al año anterior. Nadie esperaba que hubiera un crecimiento del pago de cesantías de 2009 después de un año tan difícil de la economía, lo que muestra la capacidad de nuestro país que se ha desarrollado para defender su dinámica económica. Si a este crecimiento de cesantías del 12.2% restamos el aumento salarial en el mismo año, que fue del 7.67, llegamos a la conclusión de que en términos reales las cesantías para los trabajadores colombianos el año pasado crecieron en un 4.53%. La verdad es que en el diálogo en Colombia hemos avanzado. Este gobierno va a ajustar 8 años de un permanente diálogo con la comunidad, con los alcaldes, con los gobernadores, con todas las instancias. Yo creo que por lo menos en el pasado ese diálogo no era intenso o era inexistente. Yo creo que en el pasado el esfuerzo era por dialogar con unos bandidos en arma que tenían fusiles y que tenían unos morrales cargados de cocaína y unas manos ensangrentadas. Y con el resto de los colombianos no se dialogaba. Yo llevo mi vida pública dialogando con los compatriotas. Mi vida de concejal dialogando con las cooperativas. Mi vida de senador con todos los sectores sociales. Mi vida de gobernador dialogando con los 125 alcaldes de Antioquia. Recuerdo que cuando llegué a la gobernación empecé a dialogar con todos, me hicieron un reclamo. Ay, usted va a dialogar con los de la oposición, con todos. No, es que aquí no se acostumbra a eso. Aquí se atiende a los amigos del gobernador, a los otros se les ignora. Practicamos todo lo contrario. Un diálogo fecundo en esos 3 años con todos. Amigos de las tesis del gobernador, adversarios de las tesis del gobernador. He procurado responder a todos los alcaldes y gobernadores de Colombia en estos años sin detenerme en el origen político de su elección. Trabajar con todos, con el mayor afecto a la patria. Pero en este proceso de diálogo hay que mejorar. Yo me duelo que el gobierno no haya consultado con los alcaldes estas medidas de emergencia. Pero también me duelo de que confundamos el diálogo con demagogia. Porque hoy es muy fácil hablar contra la reforma de la seguridad social. Verán que el tiempo va a dar la razón y verán cómo serenamente se van desvirtuando todos los malos entendidos y las falsas informaciones que están desorientando a la opinión pública. Empecemos por esto, apreciadas alcaldesas y alcaldes. Cuando este gobierno empezó, había 10.700.000 colombianos con régimen subsidiado de salud. Hoy hay 23 millones. Vamos a desconocer eso. ¿Qué municipio usted, del 2002 a la fecha, no ha tenido un enorme crecimiento de afiliación? Entonces, el diálogo exige mirar las cosas tranquilamente. Hoy, a 20 días de la elección parlamentaria, de poco tiempo de la elección presidencial, es muy fácil plegarse de una demagogia política que ignora la verdad. Es más difícil la tarea que tiene que cumplir el presidente. Que a mí me dicen, es que eso le ha costado 20 puntos en imagen. Hombre, la verdad es que los gobiernos tienen que preferir el servicio público que la imagen. ¿Qué no les dijeron a ustedes que iba a ser el acto legislativo de transferencias? Que estábamos derogando la Constitución del 91, que íbamos a privatizar la educación, que les íbamos a quitar la plata de la educación y de la salud. ¿Quiénes son los ganadores? Ustedes y los departamentos. El año antepasado la economía colombiana creció menos del 2,5 y las transferencias crecieron un 7. Ahora acabamos de tener un año sin crecimiento de la economía y las transferencias crecen más de un 5. Mientras ustedes logran presentar un resultado superávit, el gobierno que tiene que pagar las transferencias y las pensiones, cuando había reducido el déficit central del 6,5 al 2,3, ahora lo ha tenido que volver a subir al 4,1, 4,5. La situación para el gobierno es mucho más difícil, para el gobierno central. Miren, ¿saben cuánto ha aumentado el valor de la tierra predial en este gobierno? Lo que avaló el gobierno nacional. Que, doctor Gilberto, esto está bien recibir con un discurso de consignas de campaña en contra a un gobierno ajeno a ustedes, pero yo protesto porque este ha sido un gobierno que permanentemente ha dialogado con ustedes. Protesto por eso, apreciadas alcaldesas y alcaldes. No más en las aguas de Virico. El pasado viernes, y yo no pude ir, se reconocía el cumplimiento del gobierno y el avance en tantos esfuerzos. Esto requiere un análisis sereno. Cuando este gobierno empezó, ¿saben ustedes cuánto valía en el predial la tierra rural colombiana? Valía alrededor de 30 billones. Hoy vale 72. ¿Quién capta eso? Los municipios. ¿Por qué no miran esto? En el año 2002, ustedes recaudaron por predial 1.243.000 millones. Al año 2008, el predial había crecido en términos reales, después de descontar inflación, en un 11.4. Todavía no tenemos las cuentas cerradas del año 2009. En industria y comercio, en el año 2002, ustedes recaudaron 1.400.000. Al 2008, el crecimiento real, después de descontar inflación, fue el 16%. No le ocultemos al país esto. Empiezo por la salud. Veamos qué había logrado el gobierno. ¿Qué crisis teníamos que enfrentar? ¿Cuáles fueron los propósitos de la reforma? ¿Cuáles son los recursos? ¿Y qué es lo que estamos buscando? Cuando este gobierno empezó, había 23 millones de colombianos asegurados. Hoy hay 40 mil millones de colombianos asegurados. Teníamos infinidad de hospitales públicos al borde de la quiebra. Hemos reestructurado 220, no hemos cerrado uno solo. Es muy bueno también tener hoy la oportunidad de contestarle desde aquí algunos reclamos a la Asociación de Hospitales Públicos. Este gobierno tiene autoridad para contestar estos reclamos, porque este gobierno no ha sido el gobierno que ha cerrado los hospitales públicos. En este gobierno no se ha cerrado un hospital público. Nos hemos gastado infinidad de recursos ayudando a hospitales departamentales para que no se cierren, para que los reestructuren. Vamos por encima solamente en ese rubro de 600 mil millones. Seguro Social era un desastre politiquero. Van a ver cómo están las clínicas del seguro. Gracias a este gobierno. No es sino asomarse allá a la San Pedro Claver. Eran los pacientes arrumados en los pasillos, tratados como animales. ¿Qué hicimos? Pasamos del desgreño del Estado a la eficiencia social. Hoy está a cargo de una sociedad de entidades sin ánimo de lucro. Caja de Compensación Compensar, Fundación Hermanos de San Juan de Dios y Universidad del Rosario. Y hay unas clínicas decentes que tratan dignamente a los pacientes. Vean la clínica Campo Serrano de Santa Marta, la Enrique de la Vega de Cartagena, las clínicas del Seguro Social de mi ciudad. Se cerró por mal manejo esa EPS llena de vicios politiqueros, de clientelismo, del seguro, y se creó una nueva. Socios, el gobierno y las cajas de compensación familiar. Ahí estamos buscando cómo la capitalizamos para que preste mejores servicios. Recuerden el desastre que era Cajanal. ¿Cómo lo resolvimos en salud? Y lo estamos resolviendo en pensiones, ahora que todo pasa a Colpensiones. Ustedes saben que hemos tenido una entidad que reformamos bastante y le dimos vida para poder atender muchas necesidades en todo el país, que es Caprecom. Ahora va a recibir otros recursos para poderse poner al día. El gobierno tiene unos logros bien importantes en salud, y siento mucho, doctor Gilberto. Todos estos años, el gobierno lo que ha hecho es dialogar con usuarios de Cajanal, del Seguro Social, de Caprecom, directivos de hospitales en todo el país. El gobierno ha tenido que dialogar con todos los directivos de 220 hospitales reestructurados. Un diálogo permanente con la Asociación de Hospitales, oyendo quejas, que es nuestro deber de pacientes en todo el país. Un diálogo permanente con las EPS, para que se venga a decir ahora que esto es de improvisaciones. Este gobierno ha mantenido una gran dinámica en el diálogo con todos los actores del sistema durante estos años. ¿Qué estaba pasando? Vinieron dos sentencias de la Corte Constitucional, sentencias que respetamos y que compartimos. La una dice, es hora de que nivelen los beneficios del plan subsidiado con el plan contributivo. Y la otra dice, cuando un colombiano sufra una enfermedad no incluida en el POS que le cause un riesgo, hay que atenderlo. ¿Quiénes tuvieron que pagar esa atención el año pasado? Los departamentos. Y era la preocupación reunión tras reunión. En octubre, en Manizales, y es bueno recordar la fecha, porque alguien dijo que yo esperé que se cerrara el Congreso. En octubre en Manizales anuncié que la situación estaba desarrollándose de tal manera que podíamos llegar a una crisis profunda, sobreviniente, y que era necesaria una emergencia social. Y desde ese momento, de cara al país, se empezó a trabajar esa emergencia social, de cara al país. Un anuncio público en la ciudad de Manizales y reiterados anuncios públicos, a toda hora. Esa reforma, a mí siempre me duele que con ligereza la Federación de Municipios pida derogarla, cuando hay allí más de 1 billón de pesos de recursos frescos para la salud. ¿En qué estamos? Entonces renunciamos a esos recursos. Esa reforma tiene un capítulo financiero de gran importancia. Ese capítulo tiene las siguientes fuentes de recursos. Le sube el IVA a la cerveza del 3 al 16%. En Colombia no se había podido lograr eso. Todo lo que pudo este gobierno en el 2002 fue un IVA a la cerveza del 3%. Y miren lo que pasa. Ese IVA era del gobierno. Y era un recurso de libre disposición del gobierno central. ¿Qué hicimos en esta reforma? Esos 3 puntos que eran del gobierno los dedicamos como renta de destinación específica a la salud. Y los otros 13 puntos, el resultado de aumentar el IVA a la cerveza del 13 al 16, también quedan como renta de destinación específica a la salud. Yo les ruego, alcaldes y alcaldesas, que vayan mirando cuánto les va a ayudar eso a soliviar cargas y presiones sobre ustedes. Una segunda renta, el impuesto a los juegos, se eleva también el IVA al 16%, pero eso se complementa con lo siguiente: los juegos ilegales. Los juegos ilegales, los promotores de juegos ilegales pueden ir a la cárcel. Se obliga, por ejemplo, a que las apuestas permanentes, que se conocen como el chance, estén todos conectados con la superintendencia para evitar evasión. Que todo formulario se juegue en un datáfono y que tenga información en tiempo real la superintendencia para evitar evasión. Y que los promotores de esos juegos ilegales, cuando sean ilegales, vayan a la cárcel. Yo creo que esto es un gran avance para la salud. Si tenemos que hacer un esfuerzo grande es evitar la evasión de los recursos de la salud. Y eso está en la reforma. Yo creo que eso es bien importante para el país. Ustedes dicen que quitamos los recursos de TESA, de ninguna manera. Los recursos de TESA, los recursos de los juegos se mantienen en su misma destinación, para la salud. A mí me duele oír a los alcaldes de Colombia hacer este pronunciamiento sobre TESA, como que los hubiéramos despojado de esos recursos. No se les despoja de un peso. Esos recursos cumplen la misma finalidad, se les trasladan para la salud. Cuando yo era gobernador, yo no estuve de acuerdo con que la nación mantuviera esa entidad, ¿cómo se llamaba la antecesora de TESA? Ecosalud. Pedimos mucho que eso se le entregara al manejo de la Federación de Municipios, de la Federación de Gobernadores. El país en su momento creó ETESA. Este gobierno ha reformado más de 430 entidades del Estado. ¿Qué tal que no hubiéramos reformado Telecom? ¿Qué tal que no hubiéramos reformado Ecopetrol? Las clínicas del seguro, ¿dónde estaríamos? Los 220 hospitales públicos. Nos han faltado entidades por reformar, una de ellas ETESA. Unos señalamientos grandes de corrupción, de ineficiencia y también de dificultades para operar. Qué difícil es del gobierno central con unos inspectores ir a controlar maquinitas de juego. Entonces lo que se hace es que se crea una comisión de juegos, se le asigna una función de recaudo a la DIAN, pero por favor, alcaldes, ¿por qué me dicen ustedes que les estamos quitando los recursos de TESA? Si no se varía el destino de los recursos, eso no se modifica. Eso se sigue girando para el tema de la salud. ¿O no es así, ministro? Yo no quiero decir una sola inexactitud. Porque hay una cosa. El presidente de la República está obligado a dar la razón cuando la razón está en contra del gobierno. Y a reclamarla con argumentos, a pesar de que se afecte la imagen del gobierno. Yo no he tenido inconveniente en dar la razón en lo de las cesantías. Yo soy insistente para defender con argumentos y humilde a la hora de hacer rectificaciones. Creo mucho en aquello que decía el doctor Darío Echandía, ese expresidente de la República, figura cimera. La dialéctica de la administración consiste en acometer y rectificar. Ferri, el maestro de Gaitán, en una bella obra sobre la legitimidad de la autoridad, dice cómo esa legitimidad se consigue cuando la autoridad es capaz de conceder la razón en contra de la suya cuando se la reclaman con argumentos. Y cuando la autoridad es capaz de reclamar la razón en contra de la opinión general, cuando sustenta el reclamo en argumentos. Eso es bien importante. Yo por eso he dicho que no se aplique lo de las cesantías. Eso creó confusiones. De pronto no se midió bien el alcance del apego que ha tenido nuestro pueblo a que las cesantías solamente se utilicen para vivienda y educación superior. Entonces dimos una explicación, que era solamente la autorización en salud para estratos 5 y 6. No satisfizo. Se nos dijo, por ahí abren la puerta. Y el gobierno aceptó ese argumento. No lo reglamentamos, no aplicamos esa disposición y le pedimos al Congreso que la derogue. Pero yo sí pediría que los alcaldes hicieran una reflexión. Porque si vamos a gritarle a la Corte Constitucional que derogue esto, esta reforma le hacemos un daño muy grande a la salud. Otra cosa es mejorar con ajustes, aclarar. Esto no puede ser hablar del diálogo y simplemente golpear sin razones. Qué difícil obtener estos recursos para que ahora los pongamos en duda, sin argumentos. El gobierno no ha tenido inconveniente de mi parte decir, bueno, si el problema con los médicos es la sanción económica, que se eche para atrás. Pero mire el debate que ha venido clarificando. No se afecta la autonomía de los médicos. Esta reforma lo que hizo fue fortalecerla. Yo todavía no entiendo por qué esa reacción tan dura contra la reforma sin fundamento, que afectaba la autonomía de los médicos, cuando esta reforma la fortalece. Les voy a decir por qué, de manera sencilla. Antes de esta reforma, yo encontré muchos médicos en Colombia que me decían, presidente, me echaron de una EPS porque no quise cumplir con sus guías y procedimientos y estándares. ¿Qué hace esta reforma? Esta reforma dice, ustedes en la EPS no pueden dictar los estándares, no pueden dictar las guías. Esos estándares los dictan las sociedades científicas, de los propios médicos y odontólogos. No es un gran avance. Trasladar de las EPS a las sociedades científicas aquello de dictar estándares y guías, yo creo que es un gran avance. Y después me reclaman los médicos, bueno, y si queremos separarnos de eso, les digo, se pueden separar. Así lo dice la reforma claramente. Entonces, cuando se clarifica que en lugar de haber afectado la autonomía de los médicos, se fortalece la autonomía de los médicos, viene ese otro tema, que las sanciones económicas. Pero lo que no se ha dicho es que esas sanciones las imponen los propios médicos, que tienen que concurrir dos causas y que son los médicos mismos los que aprecian si se dan esas dos causales para sancionarlos. Entonces nos quedamos en un debate emotivo de unas sanciones económicas que el gobierno acepta que se quiten. Pero yo espero que el cuerpo médico del país reconozca la voluntad política del gobierno y los textos que reivindican la autonomía de los médicos y odontólogos, y que reconozca que le quitamos los estándares a las EPS y los trasladamos a las sociedades científicas de los médicos, y que reconozcan que son las propias organizaciones de los médicos las únicas que pueden sancionar a los médicos. Entonces ahí está el tema de la cerveza, los juegos, ETESA. Sigamos con fuentes. Si alguno de ustedes tiene un argumento para decirme que alguno de estos puntos no es cierto, yo lo escucho. Sigamos con fuentes. ¿Qué hicimos con los licores? Se varía el grado alcoholimétrico y se pone cualquier grado alcoholimétrico a contribuir para la salud. Eso está bien. ¿Es malo eso? ¿Qué hicimos con los cigarrillos? En cada reforma tributaria se cambiaba la fórmula de cobro a los cigarrillos. Ahora están diciendo que no, que es muy grave cobrarle más a la cajetilla barata que a la cara. Con la fórmula anterior se estaba presentando un problema. Simulaban un precio en la cajetilla cara y la ponían a pagar el impuesto a la barata. Ahora se unificó el impuesto, es que es un tema de salud pública. Nosotros no nos podemos detener ahí sino en el tema crucial frente a los cigarrillos, que es la salud pública. Dimos a las gobernaciones facultades para operar juegos novedosos, para contribuir a la salud. Este es como, y también a operar la Lotería Única Nacional. Esta es la síntesis de las fuentes de recursos. Yo le pediría a los alcaldes que nos apoyen en eso. Es muy dañino que eso se caiga, porque nosotros necesitamos esos recursos para poder pagar estas obligaciones de la salud en un país que ha logrado 41 millones de asegurados. Y en el tema normativo, primero, a ustedes no se les quita un peso. Yo no entiendo que ustedes pidan que se derogue la reforma y al mismo tiempo exijan el giro directo. Yo prepuse toda la atención al comunicado que leyeron y reclaman el giro directo, pero si el giro directo es lo que incluye la reforma. Yo no entiendo esa contradicción. Esa crítica tan acerba a la reforma y al mismo tiempo pidiendo que se eliminen intermediarios y que se haga giro directo. Vamos a hablar de los intermediarios y del giro directo. Muchas veces yo le pregunto, cuando esos problemas de no pago en los hospitales, ¿por qué no les pagan a los trabajadores y a los médicos? Ah, que porque le pregunto a uno de los directivos del hospital y dicen, porque la EPS no nos ha pagado. Y le pregunto a la EPS, ¿y ustedes por qué no han pagado? Porque el departamento no nos ha pagado, el municipio no nos ha pagado. ¿Qué es el giro directo? El giro directo es girar desde el origen del recurso. Un origen del recurso es la Tesorería de la Nación y otro es FOSIGA, directamente al último beneficiario. Don Gilberto, yo no entiendo, esto hace daño. Esto hace daño a un paso valeroso y bueno para el país, que ustedes pidan derogar la reforma y al mismo tiempo pidan el giro directo a los hospitales, que aquí está consagrado. Aquí está consagrado. Eso es lo que pretendemos. Lo que pretendemos es que el dinero, desde el 1 de abril, salga de la Tesorería General de la Nación y del FOSIGA, directamente lo que corresponde al municipio, a él, lo que corresponde a la EPS, lo que corresponde al hospital, giro directo, para no demorar. ¿Cuánto ayuda eso? Si ustedes me leen bien los decretos, encuentran que dice que ustedes lo siguen administrando. Escúcheme, nosotros no vamos a girar cuentas contra ustedes. No lo podemos hacer. Si ustedes tienen una glosa, y esa glosa es valedera, el gobierno tiene que suspender ese giro. Lo que no podemos hacer es que el país siga perdiendo 50 mil millones al año, porque los dineros se atrancan. Ustedes saben que en muchos municipios de Colombia han quedado debiendo grandes cuentas de salud. Llegan los nuevos alcaldes y dicen, no las pago porque son del pasado. Y muchas veces se resuelven problemas de caja demorando los pagos de la salud. Y las EPS también hacen eso. Entonces, por eso, el giro directo nos debe ayudar enormemente. Ahora, si ustedes leen el decreto, que lo volví a leer anoche y esta madrugada para estar preparado para esta reunión, verán que no se les quita un peso ni se les quitan las facultades de administración. Y que perfectamente cualquier control que ustedes quieran instaurar es compatible con el giro directo que ustedes mismos reclaman. Esa es una manera de eliminar intermediarios. El giro directo ayuda a que el dinero fluya más rápidamente, a que no se causen unos costos financieros que le hacen mucho daño a las cuentas de la salud. Y le quiero repetir al ministerio lo que dije anoche en una reunión hasta largas horas de la noche en la presidencia. El día que se haga el primer giro directo, desde el 1 de abril, ese día tiene que llegar la plata a la EPS y al hospital. Y en eso no nos podemos equivocar. Entonces ya había una funcionaria del ministerio diciendo que había que esperar a ver cómo teníamos la plataforma tecnológica para hacer eso. Hay muchas maneras, anoche se estuvieron viendo, mientras se tiene la plataforma tecnológica permanente. El giro directo, el primer giro directo, para demostrar que esto es serio y útil para el país, tiene que enviar la plata el mismo día a la EPS y al hospital. Y debe mirarse el decreto ley en aquello que dice que las autoridades regionales administran el recurso. Eso les da la capacidad de glosar cuentas justificadamente. Claro que la da, no hay razón para decir que no la da, no hay ninguna razón para decir que no la da, no. Una cosa es administrar los recursos y otra cosa es retenerlos. Ahora, lo que sí no va a haber es más contratación local de EPS, ni departamental, ni nacional. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque el principio de la ley 100, de la ley 1122, de este decreto, es respetar el derecho de libre escogencia de los ciudadanos. Si el gobierno nacional es el que escoge las EPS para que los colombianos se afilien a contributivo o a subsidiado, se rompe ese principio. Si esa selección la hacen los gobernadores, se rompe ese principio. Si esa selección la hacen los alcaldes, se rompe ese principio. Que los ciudadanos libremente escojan dónde afiliarse. Pero es que además esto tiene un gran valor, una gran importancia. Desde el 1 de abril, cualquier ciudadano que tenga un carnet de régimen subsidiado no será atendido solamente en su municipio, sino en cualquier sitio del país, como ocurre en el régimen contributivo. Eso tiene un gran valor. Yo creo que ese es un gran alivio para los colombianos. No puede ser que la persona que tiene un carnet de régimen subsidiado de Titiribí o de Mariquita le sigan diciendo: usted no se me afilia sino donde diga el alcalde. Eso no puede ser. Y no puede ser que le sigan diciendo: a usted no lo atendemos sino en Titiribí o en Mariquita. Hay que dejar que el ciudadano se afilie donde quiera y exigir que le presten el servicio en cualquier parte del país. Esto es un gran logro, un gran logro. Ahora, sigamos mirando las intermediarias. Una cosa es el aseguramiento y otra cosa es la prestación del servicio. Porque algunas personas durante todos estos años en que hemos logrado este aseguramiento de 41 millones de colombianos dicen: gírenle la plata directa a los hospitales, ¿para qué EPS? Los hospitales no pueden manejar un aseguramiento que debe comprender finalmente a 46 millones de personas. Si algo se requiere, y lo dicen los expertos, los mejores en la teoría y los mejores en la práctica, es tener separado el aseguramiento de la prestación del servicio. Alguna falla, una de las fallas que tuvo la ley 100 que hemos procurado corregir en este gobierno, es que la ley 100 permitió que las EPS contrataran con sus propias clínicas el 100% de los servicios. Y yo recuerdo asistiendo a reuniones de la Asociación Colombiana de Hospitales, presidente: si la EPS contrata con sus propias clínicas, esas clínicas no tienen independencia para garantizarle la mejor calidad al paciente. Para garantizar esa calidad hay que tener independencia. Por su lado, las EPS decían: nosotros con los recursos que tenemos, si no tenemos economías de escalas para atender con nuestras propias clínicas, no lo logramos. ¿Qué obtuvimos en el Congreso? Un relativo consenso que dijo: las EPS máximo pueden contratar con sus propias clínicas un 30%. Ley 1122. ¿Qué dijo después la Honorable Corte Constitucional? Dijo: les damos un año de plazo. ¿Y en qué estamos ahora? Ahora la superintendencia está verificando si están cumpliendo con eso o no. Si no están cumpliendo con eso, las tiene que sancionar. Yo les pido a ustedes que miren las facultades que estos decretos leyes le dan a la superintendencia, que no tenía, para poder intervenir las EPS. Yo creo que ese es otro gran avance. Yo pienso que Colombia necesita tanto al asegurador como al prestador. Alguien me decía: presidente, ¿y por qué no se unen los hospitales de un departamento? Y ellos mismos se convierten en aseguradores. Los hospitales, eso se ha experimentado en Colombia y ha resultado muy mal. Unas EPS públicas que han surgido de esas asociaciones, casi todas han fracasado. La actual ley no impide que lo hagan. Pueden juntarse los hospitales y crear una EPS. Eso sí, no pueden contratar con ellos mismos en ese caso, sino un máximo del 30%. porque así como a la aseguradora hay que exigirle que respete la independencia de los hospitales y que contrate siquiera un 70% con hospitales independientes, si los hospitales se vuelven aseguradores, no se les puede permitir que contraten todos con ellos mismos. Entonces, ¿en qué quedaría el principio de darle garantías al paciente buscando la mayor independencia entre el prestador y el asegurador? Veamos otros temas de la intermediación. Cuando este gobierno empezó, ustedes saben cuánto valían los gastos administrativos de las EPS de régimen solidario. Se gastaban el 15% en gastos administrativos. Hoy no se pueden gastar sino el 7%, el 8%, perdón. Ustedes saben cuánto se gastaban las EPS de régimen contributivo, cuánto se gastaban en administración, el 20%. Hoy se están gastando el 12%. Esos son aspectos bien importantes, porque se habla de la intermediación, pero al mismo tiempo se pide giro directo, que es justamente lo que está haciendo la reforma. Los test, el gobierno ha venido desacumulando año tras año. Es que mire, aquí esto tiene los siguientes recursos. Esto tiene, me gustaría haber dado las cifras de cómo ha venido evolucionando los recursos antes de que nuestro ilustre compatriota, el doctor Jaime Castro, estuviera entre nosotros, por el esfuerzo enorme que ha venido haciendo el Gobierno Nacional, porque finalmente esto ha beneficiado, como lo mostraba ahora en las cifras, a los departamentos y a los municipios en estos años tan difíciles de la economía. Tan difíciles estos años, y ustedes han tenido la seguridad de sus incrementos en las transferencias, y el gobierno ha tenido que soportar que se reverse desfavorablemente lo que habíamos logrado en reducción del déficit fiscal. ¿Cuáles son los recursos? Nosotros hemos aumentado los recursos del régimen contributivo al solidario. Entonces dice el doctor Gilberto, no entiendo por qué le hacen eco al grito de los economicistas. Es que tienen muy poquita gente pagando. Tendrían que tener más gente en régimen contributivo y menos gente en régimen subsidiado. Una teoría economicista que olvida una realidad del país que se debe enfrentar con un criterio. La salud no es un tema economicista, la salud es un tema social y humanista. El ideal sería que hubiera muchas más personas en régimen contributivo que en régimen subsidiado. Sin embargo, en este gobierno, así como hemos pasado el régimen subsidiado de 10.700.000 personas a 23 millones, también hemos pasado el contributivo de 13 millones de beneficiarios a 18.5. Miren esto. Si ustedes comparan la población ocupada de hoy con la población ocupada de 2002, en este gobierno se han creado 2.700.000 empleos. Y hay 2.700.000 cotizantes más en el régimen contributivo. O sea que esa informalidad no se ha deteriorado en manos de este gobierno. Al contrario, la cifra que les leí de cesantías muestra que este gobierno ha sido eficaz para que Colombia, en una situación tan difícil, empiece a exigir un mayor cumplimiento de las prestaciones a los trabajadores. No creo que se pueda ignorar el esfuerzo de este gobierno contra la evasión. Cuando se dice fácilmente que el gobierno quebró la salud porque aumentó mucho el régimen subsidiado, se ignora esto, se ignora la pila. Antes con los empleadores podían hacer 4, 6, 10 declaraciones y 10 liquidaciones de pago. Mucho trámite y mucha facultad, mucha posibilidad de evasión. Ahora hacen una declaración y un pago gracias a la pila, que en su momento tanta discusión trajo. Ahí hemos dado una gran lucha contra la evasión, que hay que seguirla. Porque en un último registro, nos decía el ministro de Hacienda anoche, aparecieron 30.000 colombianos contribuyentes de renta con carnet de régimen subsidiado. A esos hay que quitárselos. Todo aquel que puede estar en el régimen contributivo tiene que ir al régimen contributivo. Lo que no podíamos hacer, apreciadas alcaldesas y alcaldes, era, sob pretexto de que tenían que estar en el contributivo, obligar a los pobres que no tenían con qué pagar a irse al contributivo y abandonarlos. Por eso crecimos el subsidiado. Que no, no se olviden que entre la ley 100 y nuestro gobierno, la pobreza en el país subió al 60% y el desempleo al 20%. Y nosotros hemos hecho otros esfuerzos para aumentar el número de contribuyentes al contributivo. Antes un trabajador independiente, para estar en el contributivo, tenía que cotizar sobre una base de 2 salarios mínimos. Este gobierno la bajó. Hoy cotiza sobre una base de 1 salario mínimo. Facilite el acceso al contributivo. Lo que yo sí no comparto. Mire, si el gobierno hubiera dicho lo que ahora le reclaman, y que me extraña oírlo de los alcaldes, me extraña oírlo, porque yo nunca me he aproximado a las reuniones con los alcaldes a tratar esto con criterio de gobierno de oposición, sino un diálogo de 8 años, procurando tener por encima de todos los altos intereses de la nación. A mí me extraña oír que la crisis se ha dado porque vinculamos muchas personas al régimen subsidiado y no al régimen contributivo. No teníamos alternativa por la pobreza de los colombianos. Si no hubiéramos hecho eso, ¿sabe qué nos estarían diciendo? Gobierno inhumano. No fue capaz de aumentar el régimen subsidiado, dejó morir a los colombianos pobres, exigiendo que todos tenían que estar en el régimen contributivo. Yo prefiero que hoy nos ataquen con el régimen, con el discurso economicista, deshumanizado, de que hemos gastado mucho en el régimen subsidiado, a que nos hubieran atacado con el discurso de que nosotros, por deshumanizados, no hubiéramos sido capaces de aumentar el régimen subsidiado. Siquiera lo hemos aumentado. Y no hay un municipio de ustedes que no haya visto ese beneficio en estos casi 8 años de gobierno. En un país que ha pasado de 10.700.000 compatriotas en régimen subsidiado a 23 millones. Ojalá vamos avanzando en la formalización de la economía y podamos ir trasladando colombianos al régimen contributivo. Cuando yo pienso, apreciados alcaldes, en el rumbo de Colombia, en la seguridad, en la confianza de inversión, en la política social, pienso muchas cosas de política social. Pienso en todos aquellos que en vísperas electorales se rasgan las vestiduras por lo social, pero que a la hora de ejercer los gobiernos son inconsecuentes. Cuando este gobierno muestra las coberturas en salud, en educación, en familias en acción, en banca de oportunidades, este gobierno ha logrado avanzar más en las coberturas sociales que en el dicho del discurso. Pero qué bueno poder desenmascarar en campaña que aquellos que tanto han hablado de lo social ahora castigan a este gobierno, porque este gobierno ha tenido el valor civil de afiliar a 23 millones de colombianos al régimen subsidiado. Y dicen que ese es un derroche de la plata, que los debimos haber obligado a irse al régimen contributivo. Qué bueno que destapen esas cartas, para que entonces nos confrontemos en lo social con realidades y no con discursos engañosos al pueblo colombiano en tiempo de campaña. Este gobierno ha sido un gobierno de resultados en lo social, que han ido más allá de las declaraciones de campaña. Y sigamos viendo fuentes de financiación. Se les aumentaron las transferencias, se han aumentado las exigencias para que los cotizantes aporten al FOSIGA. Creamos estas nuevas fuentes de financiación y el presupuesto nacional ha contribuido año tras año. Hay unas fuentes de destinación específica y el gobierno nacional no ha abandonado la salud un momento. Ahora, para ayudar a pagar esas deudas del año pasado, del NOPOS, se incorporaron al presupuesto nacional del gobierno otros 300.000 millones que se van a girar rápidamente. Entonces, entremos al tema de los contratos. Alcaldes, ¿qué problema hay que los saldos no ejecutados de los contratos que se liquiden se lleven a pagar las deudas de salud? ¿Acaso esos ciudadanos no son de sus municipios? ¿Acaso esos ciudadanos no viven en sus municipios? Por Dios, esos ciudadanos viven en sus municipios. Y esos ciudadanos que viven en sus municipios, a quienes se les ha debido atender el NOPOS y todo lo que estamos pidiendo, es que unos dineros que sobren al liquidar esos contratos se dediquen a pagar esas deudas de salud. Eso es para favorecer a su propia ciudadanía, a los ciudadanos que viven en sus municipios. Le he explicado e insistiré en la explicación a los directores de los hospitales públicos que lo que se les está pidiendo es que aquellos dineros que se les giró para pagar cuotas patronales de seguridad social y que no se gastaron en eso, lo dediquemos a pagar deudas de la salud, que finalmente le ayudan a los hospitales públicos. Porque muchas deudas de esas son con los hospitales públicos. Me decía en una conversación muy razonable el alcalde de Ubaté: presidente, pero es que yo todavía tengo que liquidar unas cesantías. No sé cuánto va a ser el saldo. Le dije: alcalde, liquídalas. Nosotros no te vamos a dejar sin pagar cuotas patronales. No te vamos a dejar sin pagar cesantías. Todas tus prestaciones laborales las liquida. ¿Por qué vienen a decir que vamos a dejar a los hospitales públicos sin pagar prestaciones laborales porque les exigimos la devolución de estos dineros? Les exigimos que devuelvan lo no gastado en eso. Y esa plata es para pagar deudas de la salud, que finalmente muchas de esas deudas tienen como acreedores a los hospitales públicos. Y al hacer esos pagos, se beneficia a los hospitales públicos. Yo quisiera aclararlo de una vez por todas. Nosotros honorablemente le estamos diciendo a los directores de los hospitales públicos: cuantifiquen todas sus deudas laborales y giran para pagar estas deudas, finalmente aquello que sea el remanente después de lo que les giró el gobierno, después de pagar esas deudas laborales. ¿Qué despojo es ese? Es que este es un país, miren, ¿saben cuál es el problemita de Estados Unidos y la diferencia con nosotros? Que ese es un país de $40,000 de ingreso per cápita y no ha podido resolver este problema. Tiene 47 millones de trabajadores sin acceso a la salud. Nosotros, un país con pobreza, inequidad, de $4,000 de ingreso per cápita, y ya tenemos 41 millones de ciudadanos asegurados y vamos para los 46 millones. De pronto es más valioso este esfuerzo nuestro que lo que han hecho los países desarrollados. Uno, con la plata de Estados Unidos, ¿dónde fuéramos aquí en la salud? Si con la nuestra tenemos 41 millones de asegurados, ¿cómo fuéramos con la plata de Estados Unidos? Yo no creo que en un país que tiene escasez de recursos, pedir que los saldos no ejecutados de los contratos de régimen subsidiado se dediquen a pagar las deudas de la salud. Deudas contraídas prestándole servicio a los mismos habitantes de los municipios. O que las cuotas patronales no gastadas, después de que los municipios provisionen todo para pagar las prestaciones, que esas cuotas patronales no gastadas, después de sacar todas esas provisiones, ayuden a pagar unas deudas de la salud. El gobierno viene acumulando tres años tras año. Mire lo que ha pasado en los últimos. Ustedes han sentido en todos sus municipios cómo este gobierno ha pasado de 220 mil familias en acción a 2.840.000. Cómo hemos pasado de 5 millones de usuarios de bienestar familiar a 12 millones. Ustedes han sentido eso en sus municipios, apreciadas alcaldesas y alcaldes. Ustedes han sentido el SENA en sus municipios. ¿Cómo hemos pasado de 1.100.000 colombianos atendidos por el SENA, el año pasado 7.800.000? Ahora, yo no me preocupo por ese cuentico con que tienen ahora: presidente, reverse, que se le cae la imagen, ya le ha caído 20 puntos. No, es que yo no soy un niño bonito cultivador de imagen. Yo soy un combatiente por los intereses superiores de la patria. Y aquello que encontremos nosotros que haya que corregir, como lo hicimos con las cesantías y las sanciones económicas de los médicos, lo corregimos. Pero aquello que encontremos nosotros en lo cual haya que insistir por el bien público, insistiremos, como tiene que ser en la democracia, apreciadas alcaldesas y apreciados alcaldes. El FOMPRES, unos recursos que no teníamos para pagar lo extrapos. Lo claro ha sido que todos estos fondos se administren con unas fiducias. Eso viene de atrás, lo del FOSIGA. Y este gobierno crea el mecanismo semejante para el FOMPRES. Es para pagar el no pos. Siquiera ya vamos a tener unos recursos para pagar el no pos. Porque algunos colombianos me dicen, y nos van a mejorar el POS, de ninguna manera. Esto es para pagar el no POS. Que enfermedades de alto costo, ustedes saben que están en el POS, enfermedades como el cáncer, tratamientos como la diálisis renal, el infarto, la aneurisma, etcétera. Y que aparecen problemas de salud no incluidos en el POS, que ponen a riesgo al ciudadano. Para eso es el FOMPRES, que se va a nutrir con estos recursos. Y se manejará también con una fiducia que se contrata honorablemente. Yo no creo que eso sea problema. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, en el FOSIGA. La fiducia administradora del FOSIGA ha tenido problemas con cuentas de EPS más que de hospitales. Entonces las EPS llegan, como la presidencia ha sido de puertas abiertas. Yo no he dialogado con los alcaldes de Colombia, sino por lo menos una vez a la semana en 8 años. Eso ha sido el mínimo diálogo de este gobierno. Y a la presidencia, entonces llegan a quejarse un día a los hospitales, al doctor y al FOSIGA, al otro día las EPS. Las EPS, presidente, nos están demorando las cuentas en el FOSIGA. Pregunto yo por qué. Y me dicen, presidente, porque facturaron una medicina que vale $1,000 por 3,000. ¿Qué hace esta reforma? Esta reforma da facultades para intervenir los medicamentos cuando haya abusos. Esta reforma permite que los jueces y fiscales lleven a la cárcel a los especuladores con medicamentos. Ya respondió ayer antier un laboratorio, mandó una carta diciendo que rebajaba una medicina contra el SIDA de $3,400 a $1,000. Eso nos va a traer un ahorrito de $11 millones al año. Ojalá podamos conseguir un ahorro de $500 millones gracias a esta reforma en precios de medicamentos. Y hay problemas muchas veces. Ustedes critican esas fiducias. Primero han sido seleccionados los fiduciarios honorablemente. Y segundo, hay momentos en que se justifican esas demoras. ¿Qué estamos haciendo para eliminar esas demoras? Que cuando presenten las cuentas se puede hacer un anticipo, y eso necesitaba ley, queda en los decretos leyes. Ya se empiezan a hacer los primeros anticipos, que tienen que beneficiar por igual a las EPS y a los hospitales. Eso le tiene que inyectar liquidez al sistema. Creo que eso queda bien equilibrado allí. Mantenga el sistema de las fiducias, cree una fiducia para manejar los nuevos recursos, para atender las prestaciones o aquellos eventos que no están en el régimen contributivo, y para que haya liquidez mientras se toma una decisión final sobre las cuentas, lo que tenemos que hacer es practicar eso de los anticipos. Alcaldes, ustedes saben que hay pleitos de los municipios con los hospitales. Hay pleitos entre hospitales y EPS. Hay pleitos entre EPS, hospitales y el FOSIGA. ¿Qué hace la reforma? Autoriza conciliaciones. Aprovechen eso. Concilien todas las cuentas del pasado. Aprovechen ese decreto ley para limpiarle esos pasivos a los municipios. Yo creo que es mejor hacer esas conciliaciones y hacerlas en una situación bien ventajosa para los municipios que sigan esas deudas. Porque a mí me dicen los alcaldes, no, presidente, yo no la pago porque viene de atrás. ¿Cuánto mejor para la situación del municipio aprovechar esta figura de la conciliación, limpiar esas deudas, que seguir simplemente alegando que no se pagan porque vienen de atrás? Estoy seguro que si ustedes se ponen a conciliar, obtienen unos resultados muy buenos en esas conciliaciones. Estas son las críticas que ustedes le hacen a esta reforma. Y aquí ha habido distorsiones a la opinión colombiana. ¿Que vamos a reducir el plan de beneficios? De ninguna manera. ¿Cuándo? Primero, por sus hechos los conoceréis. Antes de este gobierno habían hecho una sola incorporación al POS. Este gobierno ha hecho 57. ¿Cómo se puede entender que un gobierno que ha hecho 57 incorporaciones al POS lo vaya a disminuir? Eso no puede ser. Además, le leen a uno, creo que es el artículo 6.9 del decreto 131, pero es que lo leen incompleto. Eso hay que leerlo en concordancia con el artículo 162 de la ley 100. Yo le he dicho al ministerio, a la jurídica, en unos temas tan sensibles como estos, uno no puede pretender que solamente lean juristas y entiendan juristas o personas versadas en la materia. Yo creo que el decreto reglamentario para facilitar lectura debería recoger todo lo vigente y repetirlo y ensamblarlo, tanto lo de la ley 100, que quedó vigente, como del decreto 131. Miren las críticas al decreto, que reduce el plan obligatorio y que introduce el requisito de costo-beneficio. No reduce el plan obligatorio, no puede hacerlo. El decreto ley mantiene el concepto de plan mínimo que no se puede mejorar, que viene desde el artículo 162 de la ley 100. Antier dijo un amigo periodista que queremos mucho los colombianos, dio reversazo del gobierno, sacó un decreto reglamentario introduciendo la atención de enfermedad general y de maternidad. Por Dios, si eso está en las leyes vigentes, está en el artículo 162 vigente de la ley 100, que no lo derogó el decreto ley. ¿Cómo se entiende un plan obligatorio que deje por fuera enfermedad general y maternidad? Recordemos, la base del régimen subsidiado y el régimen contributivo ha sido enfermedad general y maternidad. Recordemos cómo se han dividido esas prestaciones en Colombia. Con cargo a la salud, lo fundamental, la base, enfermedad general y maternidad. Con cargo a pensiones, invalidez, vejez y muerte, que se llama sobrevivencia. Y con cargo a riesgos profesionales, enfermedad profesional y accidente de trabajo. Sí debería quedar absolutamente claro que nada disminuye, nada desmejora el plan obligatorio. Al contrario, tenemos que hacer un esfuerzo y ojalá se puedan entender gobernadores, alcaldes, ministerio, para que rápidamente tengamos nivelado el régimen subsidiado con el régimen contributivo. El régimen contributivo está aquí en su plan de beneficios y aquí está el subsidiado. ¿Qué tiene que ser la nivelación? ¿Cómo hay que entenderla? Mejorar los beneficios del subsidiado para ponerlo a nivel del contributivo. Así tiene que ser. Las revisiones de futuro tienen que ser para mejorar. Ya empezamos con la ciudad de Barranquilla, con 554 mil personas de régimen subsidiado, a garantizar que tengan los mismos beneficios del régimen contributivo. Alcaldesas, alcaldes, yo les rogaría pensar en esto. Hoy tenemos 11 millones de muchachos menores de 18 años que están en el régimen subsidiado y que hoy tienen que estar recibiendo los beneficios del régimen contributivo. Ese es un gran logro, un enorme logro, apreciadas alcaldesas y apreciados alcaldes.